Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Para hoy, octubre 25 del año 2018. Dándole las gracias a todos los que hasta ahora pues están en sintonía día tras día a través de todas las plataformas de Radio Televisión Martí, Martí.com, así como en Facebook Live. También a los que están dentro y fuera del territorio nacional cubano y que nos acompañan en esta media hora de jornada informativa, indudablemente dándole las gracias a mi equipo de producción, conformado por ingeniero de sonidos y técnico de Abra, Danilo Fuentes Cortés, y la producción de Miguel Sánchez. Hoy me acompaña, hoy es jueves, mi querido amigo, politólogo, profesor, director de Patria de Martí, doctor Julio Sheim. Muy buenas tardes y bienvenido.
Encantado, Cari, de estar contigo.
Vamos a darle paso a las informaciones. Precisamente, Julio, hoy hace 35 años que desembarcaron las tropas norteamericanas y de una coalición caribeña en Granada, poniéndole fin pues a toda una serie de eventos que venían ocurriendo y que desde luego preocuparon mucho a la administración de Ronald Reagan.
Correcto. Mira, de haberse realizado lo que estaba en proyecto, el aeropuerto más grande en las Américas, en efecto hubiera formado un triángulo entre, en ese momento, Nicaragua, Cuba comunista y el lugar de los de Granada, pues el comunismo en el continente hubiera tenido una base sumamente importante para todo tipo de actividad de subversión. Las fuerzas de liberación, porque realmente todos los vecinos le pidieron a los Estados Unidos que tomaran partido.
Aparentemente sí fue una acción conjunta. Y fue una acción que indudablemente dejó recuerdo, creo, un par de tenis.
Sí, así, efectivamente.
Los famosos tenis del coronel, comandante, general Tortoló, que han pasado a la historia. Colgó los tenis y salió corriendo. Y le costó bien caro porque Fidel Castro no perdona ese tipo de acciones.
Él quiere mártires que no lo puso sí, él, ¿eh? Que no, no lo puso no él, lo que puso lo pongan otro.
No lo puso él. Julio, han ocurrido toda una serie de hechos, pero hay uno muy interesante, muy importante, que ocurrió justamente en esta misma semana, y fue la presencia de 21 mandatarios latinoamericanos, exmandatarios, en una cita muy importante que lleva ya una trayectoria, ¿no? Se llama la Iniciativa Democrática de España y las Américas, AIDIA. Y estos 21 exmandatarios, pues indudablemente, ahora que no están en el poder, pues han calificado a Cuba, Venezuela y Nicaragua como estados criminales. Han tenido palabras muy fuertes. Es más, hubo hasta una advertencia muy seria por parte del ex presidente Pastrana sobre el peligro que se cernía sobre la cabeza de la indiscutible líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado. Advirtió que la operación Ulises estaba en marcha. Primero se creyó que Ulises era un nombre. Después se supo que era una operación conformada por agentes de la Gestapo de Cuba con esbirros del SEBIN, que bueno, culminó ayer, como vamos a ver, que creo que tenemos imágenes, en una terrible agresión contra la ex diputada venezolana María Corina Machado. Vamos a ver las imágenes. Ahí tenemos el momento en que ella pues estaba rodeada, ¿no?, de público y creo que podemos ver que estaba acompañada, estaba haciendo campaña. Estaba hablando de que no se debe o no se debe dialogar ni aceptar un diálogo con la tiranía de Nicolás Maduro y justamente fue agredida. También tenemos el audio, pues vamos al audio, vamos a escucharlo.
Hoy miércoles 24 de octubre, son las 6:15 de la tarde, acabamos de ser agredidos, golpeados, robados en un atentado planificado y ejecutado por la alcaldesa del municipio Piar y un grupo de delincuentes que, viendo la cantidad de gente que nos esperaba y que caminábamos muchas cuadras en esta ciudad de Upata, nos esperaron en la Plaza Bolívar. ¿Qué más pretenden quitarnos? ¿Qué más pretenden negarle al pueblo de Venezuela que hoy está de pie decidido a avanzar? Sépanlo bien. Nos podrán perseguir, atacar, golpear, robar. Aquí nadie va a detenerse. No vamos a retroceder. El país y el mundo saben que es un régimen criminal. Este Estado Bolívar ha estado permeado, controlado por las mafias del oro, del narcotráfico.
Probablemente es una mujer muy valiente. No creo que quepa la menor duda y el que ponga en duda la valentía, la honradez con la que esta mujer está actuando en su país y no desde el exterior criticando, es un cobarde. Dicho por mí, con toda la responsabilidad, porque se oyen comentarios a veces un poco tristes por parte de personas que están en el exterior y ponen en tela de juicio que si podía haber tenido mayor protección o menor protección. Creo que no es la hora de hablar de eso.
Por supuesto que no. Y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el nuevo despotismo, de nuevo, que retiene su centro de mando en La Habana, pues ejerce un terrorismo de Estado que tiene mayor barbaridad contra, hay una mayor barbarie contra determinados sus opositores. No es casualidad que María Corina pues rechaza la noción del diálogo entre el poder dictatorial, o sea, que tiene una visión mucho más clara de que el cambio que hace falta en Venezuela es un cambio sistémico. Entonces, pues naturalmente vemos cómo las fuerzas dictatoriales pues específicamente se refieren a ella de una manera brutal, agrediéndola. Y esto hay que entender de que este nuevo modelo dictatorial le cede cierto espacio a una oposición leal. O sea, una oposición leal en el sentido de que le reconocen determinados espacios figurativos para que sean una fuerza contestataria, entre comillas, pero nunca cruzando los parámetros que ponen en riesgo su poder político. María Cochina sí pone en riesgo, ellos la consideran una amenaza, y por eso este terrorismo de Estado, demostrado con esa forma que se ensañan con ella brutalmente, sobre todo en lugares más aislados de la prensa que podría haber dado una cobertura más eficiente.
Fíjate, Julio, no sé si es que Maduro es una persona de pocas luces, pero en este momento tiene, como te dije en este encabezamiento del programa, 21 exmandatarios que lo están señalando con el dedo, no solamente como un narcoestado, sino como violador de derechos humanos, como casi prácticamente le han dicho genocida, le han dicho triturador de la sociedad, corrupto, PDVSA está en su peor momento, indudablemente acompañado de la gestión de Cuba, que se sabe que maneja los hilos, ¿no?, de ese narcoestado, de acuerdo con lo que dicen efectivamente todos estos ex presidentes latinoamericanos y líderes de América Latina. En momentos como esto, en que inclusive los Estados Unidos prácticamente lo está acusando, porque ayer el presidente Mike Pence lo acusó de ser uno de los orquestadores de esta caravana de inmigrantes y puso muy en claro que se lo había dicho el presidente de Honduras.
Correcto.
O sea, no fue un tuit, no fue una paloma mensajera, sus palabras fueron bien claras y él está poniendo en tela de juicio, le ha dicho loco todo lo que le ha dado la gana. Bajo este marco de asedio, donde está en una luz, en el ojo del colimador, agredir a una mujer tan respetada y tan querida, o es un síntoma de locura o de desesperación o de brutalidad infinita que no tiene por dónde.
No, mira, Cari, esto es el producto de la inercia de las democracias del mundo. porque este club de expresidente, que yo creo que están haciendo una expurgación de sus pecados del pasado, bueno, porque estando en el poder no hicieron nada para enfrentar este mismo mal cuando lo pudieron hacer. Entonces ahora
todos ellos pudieron haber puesto su grano de arena, y yo no los estoy criticando, cada cual hace lo que entienda, pero sí estoy de acuerdo contigo.
Pero hay que exponer la verdad. Entonces, cuando vemos los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, que se cometen en Nicaragua, que se cometen en Cuba, que se cometen en Bolivia, y vemos con total impunidad, siguen comerciando con el mundo libre, donde sí se les recrimina, se les llaman todas estas series de bien merecidos nombres. Sin embargo, no hay una acción decisiva. Mira, tomemos el caso del narcotráfico. Ajá. De sobra se sabe que el régimen Castro Maduro está en el narcotráfico. Roger Noriega testificó hace unos meses en el Congreso norteamericano.
Correcto.
De que Rodríguez López Calleja era el oficial cubano que estaba a cargo del narcotráfico desde Venezuela. Eso se sabe, esto no es noticia. La participación de Cuba comunista en el narcotráfico es connotado. La participación de las FARC. ¿Por qué tú crees que Cuba comunista ha querido insertarlos en la vida pública para darles el protagonismo y los logros, la intención de los logros que tuvieron en Venezuela por vía del proceso democrático de subvertir el orden y después llegar al poder? Entonces, en estos momentos en que el petróleo venezolano está tan tocando fondo, pues entonces el narcotráfico es una industria, no es un fin, es un medio para seguir con este delirio socialista. Entonces, hay que entender de que todos estos países, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Cuba comunista, que podemos incluir Irán, Rusia, China, Corea del Norte, operan como una transnacional del crimen organizado bajo el mantra del socialismo y utilizan recursos como si fueran en común. Básicamente, Venezuela ha sido el botín hasta este momento. Es necesario ampliar las operaciones en el narcotráfico. Vemos cómo Venezuela está completamente en eso. Vemos cómo los carteles de México tienen un papel cada vez más correlacionado con las FARC. Vemos cómo la entrada a los Estados Unidos, porque recuerden, 90% de la droga que entra a la nación norteamericana entra por la frontera sur, o sea, sí, la frontera con México.
Con México.
Entonces, no es casualidad que estamos viendo esta confección de la izquierda radical, donde el dinero venezolano es el que está facilitando, entre otros, filántropos de la izquierda radical del mundo que están ayudando a costear estas operaciones, es con el fin de confrontar, de penetrar. En esa caravana hay individuos que pertenecen al islamismo radical. O sea, esto es una intención de subvertir el orden en los Estados Unidos. Entonces, el narcotráfico sirve dos funciones. Uno es para subvertir el orden en los Estados Unidos, no era directamente intentar destruir la sociedad norteamericana. Y segundo, es un costo de financiamiento extraordinario. O sea, la entrada de dinero que por vía del narcotráfico después les permite lavar el dinero en operaciones extravagantes de construcciones y negocios a través del mundo, incluso en sus propios países, ese es el funcionamiento, y por eso es que vemos toda esta coordinación. Y entonces, ¿qué le va a importar Maduro que un club de expresidentes le llamen todo lo que le quieran llamar? Al final del día, ¿dónde va a estar el policía que lo va a ir a sacar? Y es ahí lo crucial. Empezamos el programa hablando con Grenada.
Ajá.
Eso es acción. Eso es lo que le tienen miedo estos tipos de regímenes. Lo que le ocurrió a Noriega. O sea, lo que ocurrió en Santo Domingo en el año 65. Hay que tener la concienciación que la democracia hay que defenderla, y las razones sobran para liberar a Venezuela, a Nicaragua y, por supuesto, a Cuba comunista.
Que es, de hecho, el eje de todo este mal.
Totalmente.
Porque indudablemente estamos viendo, cuando en un programa como este echamos años para atrás la historia y vemos que desde que llegaron al poder, para la tiranía castrista, en especial para Fidel Castro, Venezuela era como la joya de la corona.
Totalmente.
¿Por qué? Porque gobernar Venezuela era el sueño dorado de los Andes.
Claro.
E indudablemente no se le dio. No se le dio hasta que no se le entregaron en bandeja de plata, porque hábilmente él supo manejar los hilos de un ser como Hugo Chávez, que necesitaba el apoyo de una figura tradicionalmente de la izquierda para implantar el socialismo del siglo XXI. Y aquí es donde tengo un grave problema, porque yo diría que de todos estos mandatarios, y estoy pasando lista, Arias, Calderón, Rodríguez, Chinchilla, Aznar, Ardito, Berleta, Mireya sí fue una de las que tuvo una postura muy
consecuente
con sus ideas. Pastrana, Uribe, que también fue consecuente. Bolaños, más o menos. Pero todos ellos, incluyendo Vicente Fox, al cual Fidel Castro le hizo el feo de publicar en las conversaciones telefónicas como para desacreditarlo, han pasado por ese proceso de ser presidente de estos países con una Cuba esclavizada, sometida a una ideología extracontinental, perteneciente a un pacto de Varsovia, perteneciente a una tricontinental creadora con Fray Beto del Foro de Sao Paulo, desestabilizando la región, inyectando guerrillas en Colombia. Y cuando estaban en el poder, miraban para otros lados.
Así.
Y en esas cumbres iberoamericanas, que yo he estado en tantas y las he cubierto, solamente Flores fue capaz de parársele delante a Fidel Castro y desnudarlo con su verdad. Y tristemente le costó, yo creo que muy caro.
Bueno, y ahí tienes el ejemplo de el presidente Francisco Flores, cómo nunca le perdonaron y en todo momento hubo esa persecución. Y vemos cómo operan estos modelos. Lo mismo lo vimos, por ejemplo, en Chile con el general Pinochet, también, que podemos decir, bueno, efectivamente se demoró demasiado en el poder, pero la realidad es que si hubiera tenido elecciones mucho antes las hubiera ganado abrumadoramente, porque liberó a su país y contó con el apoyo del Tribunal Supremo y de la legislación chilena para impedir que el comunismo tomara. O sea, lo que estamos viendo en Venezuela fue lo que intentó Allende. Entonces, nunca le perdonaron, nunca se lo perdonaron a Francisco Flores. Entonces, este tipo de persecución contra personas que realmente se le enfrenta, que realmente le salen al paso, es lo que ha estado en ausencia. Estamos escuchando ahora, no solo por los cubanos que vivimos fuera del territorio nacional en exilio, sino de las propias esferas del poder de los Estados Unidos, donde reconocen que el guión de terrorismo de Estado viene desde La Habana y se está aplicando en Caracas, en Managua, en La Paz. Es el guión de seguir para promover el orden dictatorial. Entonces, se está reconociendo el papel del narcotráfico en estos sistemas. Se está reconociendo de que Cuba, como tú bien señalaste, es la fuente del mal. Entonces yo creo que estos son enormes, enormes logros. Y la realidad, lo que pasa, lo que falta, es que se vaya a ejercitar el derecho de rebelión, principio sacrosanto con la democracia, y que se entienda de que igual que un ladrón, solamente lo pueden sacar las fuerzas públicas y armados. Hay que entender de que ese tipo de opción tiene que ponerse sobre la mesa si realmente se quiere salvar al continente. De nuevo, sobran cartas fundacionales que respaldan la acción porque ya se ha pisoteado la democracia y la libertad en el continente.
Iván Duque aprovechó la visita de él a la Unión Europea, ¿no? Estaba en Bruselas con la organización de International Crisis Group para hablar, y durante un debate con Rubén Maile, pues dijo que el mundo debía aislar al régimen venezolano. Por otro lado, ya hemos visto que Angelina Jolie se ha trasladado a los sectores donde está el desplazamiento de venezolanos, que indudablemente les ha tocado su turno ahora de esos éxodos. Y mi pregunta es, ¿cómo termina toda esta madeja? Porque analizando que Duque se está jugando en este momento una carta porque él sí está haciendo como mandatario lo que otros no hicieron.
Exacto.
Lo está haciendo con Venezuela porque es el país que a él le preocupa porque es su frontera. Yo entiendo perfectamente bien la actitud de Iván Duque. Cuba no es frontera con nadie. Cuba es frontera con el agua, con los tiburones y con otras especies. Pero él sí, él tiene su frontera abierta con Venezuela. ¿Dónde vamos a terminar? Caravanas de no sabemos quiénes, dicen que son desplazados de Centroamérica, no se sabe si vienen con identificaciones.
Miles de migrantes hondureños.
¿Cómo terminamos? ¿Cómo terminamos esto rápidamente, Julio, que me queda poco tiempo?
Aquí estamos viendo el guión castrocomunista de utilizar los éxodos para entretener, para precisamente subvertir el orden de los otros países y prolongar su estadía. Los Estados Unidos tienen que tomar esto como una cuestión de seguridad nacional, yo diría seguridad continental, porque las democracias del continente, los líderes en privado, sí te dicen que hay que tomar acción y una acción decisiva para revertir estas acciones subversivas.
Muchísimas gracias, como siempre, mi profesor Julio Schilling. Y les invito a las 3:30 de la tarde en el programa Radiografía de la Constitución. No se mueva, Tomás Cardoso, Luis Felipe Rojas entrevistan a José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la UNPACU. Van a analizar aspectos jurídicos de la probable nueva Carta Magna en Cuba. En fin, y dentro de todo hay muchas detenciones también conjuntamente con la Carta Magna. Así que yo los espero mañana con Tras en la Noticia, a la misma hora, en el mismo lugar, con mi misma gente. Gracias, profesor.
Encantado. Un
placer.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente
las
minutos,
noticias no como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.